Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 28 de noviembre, es el último viernes de este mes de noviembre del 2025, y hoy celebramos al santo Santiago de la Marca. Fue un sacerdote franciscano, un italiano. Nació en Monteprandone en el año 1394. Quedó huérfano siendo niño y en uno de sus viajes se detuvo en Asís y allí, en Asís, decidió profesar en la Orden de San Francisco. Recorrió Europa predicando. El Santísimo Nombre de Jesús estaba muy presente en sus homilías y también arremetía contra la usura. Fue para combatirla el creador de los Montes de Piedad. Como cada viernes compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos
quiere. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Abrimos el espejo siempre con el testimonio de nuestros sacerdotes, su testimonio vocacional, su entrega de la vida, su trayectoria pastoral, sus inquietudes. Hoy con Inmaculada Serrano vamos a hablar, nos va a ofrecer y regalar su testimonio el sacerdote Tomás Jesús Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta sección hoy es el turno del sacerdote Tomás Jesús Serrano Sánchez.
Soy Tomás Jesús Serrano Sánchez. Nací en Villahermosa un 19 de diciembre de 1984. En el 2010 fui agraciado con la ordenación de sacerdote. Empecé como diácono en Dimiel, después mis primeros 5 años estuve sirviendo en el Valle de Alcudia, con especial atención a Brazatortas, Cabeza Rubia del Puerto y Hinojosa de Calatrava y 4 aldeas más. Después los siguientes 7 años estuve en Villarrubia de los Ojos. Finalmente llevo 4 años en el Seminario Diocesano como formador y como sacerdote en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real.
Tomás Jesús, ¿cómo se fue desarrollando en tu vida tu proceso vocacional?
Mi proceso vocacional es lento, diríamos que se fue dilatando en el tiempo de formación aquí en el seminario. El primer fogonazo lo recibí por una invitación de un sacerdote, don Diego, que en paz descanse, al invitarme a unas convivencias al seminario. Yo tenía entonces 10 años. Me atrajo el lugar y la vida allí, y supongo después he sabido que era el Señor el que estaba debajo. Y tras unos años de formación, Dios se la fue ingeniando para ir poniéndome señales y huellas para que descubriera su llamada.
¿Y hubo personas, familia, amigos, un sacerdote, que influyeran especialmente en tu decisión?
Las personas que influyeron, pues los sacerdotes principalmente, don Diego, don Rafael, también mi familia, ¿no? La generosidad que tuvo para dejarme en este lugar, los amigos que también lo fueron entendiendo y los compañeros del seminario.
¿Cómo explicarías a nuestros oyentes la vida de un sacerdote? ¿Cómo es su labor pastoral?
Pues la labor pastoral de un sacerdote va a depender también del lugar donde esté, pero creo que hay una tónica común que tiene que ver con la misión. Y yo diría que hay 4 verbos que estés donde estés tienes que desarrollar como sacerdote. El verbo servir, tienes que servir de desamor y humanamente con todo el que te encuentres. En segundo lugar, celebrar los sacramentos con Dios, para Dios y para los demás. En tercer lugar, evangelizar en todo momento y en cualquier circunstancia. Finalmente también orar, es decir, tu misión tiene que arrancar y tiene que llegar a Dios. Tienes que orar con los hermanos y por los hermanos. En definitiva, que todo lo que hacemos como sacerdotes esté impregnado de Dios.
¿Y qué crees que espera la gente de un sacerdote hoy en día, Tomás Jesús, tanto dentro de la Iglesia como en la vida cotidiana?
Creo que la gente espera de un sacerdote la autenticidad de vida, ¿no? Que sea auténtico continuamente y que esté dispuesto también al cambio, la conversión diaria, ¿no? Para que desaparezcan también esas manías. Esa autenticidad se puede ver siendo hombre de Dios y siendo también atento a las personas y sus necesidades. Es decir, saber lo que eres en cualquier circunstancia, servir por lo que eres a los demás y sobre todo estar afinado por Dios e intentar afinar a los demás de parte de Dios para saber servir.
Exprésanos un mensaje que darías hoy a alguien con una inquietud vocacional.
Me quedo con el eslogan de hace unos años en la campaña vocacional del Día del Seminario. Decía, hazte cura y que sea lo que Dios quiera. Pues ese es mi mensaje. Hazte católico y que sea lo que Dios quiera. Hazte monja y que sea lo que Dios quiera. Hazte cura y que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué no? Si Dios no defrauda.
Ya por último, Tomás Jesús, dinos una cita bíblica que te guste. Háblanos de un libro y una película con los que te quedarías. Y cuéntanos el hobby que tienes.
Como pasaje bíblico, diría Lucas 24, que es el camino de Emaús. Como libro me quedo con Sabiduría de un pobre, de Eloy Leclerc. Cuenta la historia con la meditación de la vida de San Francisco de Asís. Como película me quedo con En busca de la felicidad, de Will Smith, por la superación, el esfuerzo y sobre todo la esperanza. Y un hobby, la música, aunque más que hobby, es pasión.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con esta canción que se titula Todo cambia, de Mercedes Sosa, le damos el paso a este repaso, a esta profundización que venimos haciendo sobre la doctrina social de la Iglesia con Paqui Castilla. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como decíamos en el programa anterior, el principio del destino universal de los bienes nos invita a repensar en profundidad la manera en que se entiende en nuestra sociedad el derecho de propiedad. Como subrayó el Papa Juan Pablo II, el derecho a la propiedad privada está subordinado al derecho del uso común, al destino universal de los bienes. Y Francisco recordó en Fratelli Tutti que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad. El principio del uso común de los bienes creados para todos es un derecho natural, originario y prioritario. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero ocurre con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora llegamos a esta parte central del espejo, hoy con Francisco Manuel Jiménez Gómez, que es profesor de Historia de la Iglesia y de Historia de la Filosofía en nuestro seminario y en el Instituto de Teología. Y hablamos con él porque está calentito un gran libro, una gran aportación a nuestra diócesis, publicado por el Instituto de Estudios Manchegos. Alma de Pastor es el título. Es un libro escrito por él, por Francisco Manuel Jiménez Gómez, y que tiene como protagonista a don Rafael Torija, el que fue nuestro obispo. Además, que leer a Paco, que seguro que me permite llamarle Paco, en todo lo que escribe es una delicia. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Alma de Pastor, ¿por qué este título para hablar de don Rafael Torija?
Porque creo que es el que mejor define la figura, la persona, la obra de este hombre, la motivación profunda de donde surgió, pues todo lo que hizo a lo largo de su vida sacerdotal, ser un buen pastor. Y en ese sentido, ese ha sido coger este título, expresar de una forma sintética lo que fue la vida, la persona y la obra de don Rafael.
¿Qué importancia ha tenido y tiene don Rafael para la historia de nuestra diócesis? Fueron 27 años los que fue nuestro obispo, en unos tiempos eclesiales clave. Desde el 6 de noviembre del año 1977, también es clave a nivel social, y hasta el 20 de marzo del año 2020, del año 2003. ¿Qué importancia tiene don Rafael para nuestra diócesis?
Pues la importancia fundamental, y eso es lo que intento transmitir en esta obra, en este libro, es que él fue quien guió a la Iglesia, con la colaboración, por supuesto, de todos los subdiocesanos, pero él fue quien guió a la Iglesia en ese paso de la aplicación del Concilio Vaticano II. Esa, para mí, es el sentido, el resumen de lo que fue su actuación aquí en la diócesis: llevar a la Iglesia, estimular a todos los diocesanos, sacerdotes, seglares, religiosos, a asumir e integrar toda la doctrina que había surgido del Vaticano II y ponerlo en activo en nuestra diócesis. Ese fue para mí el sentido fundamental de toda su obra aquí en nuestra diócesis: llevar de el Vaticano II al alma, al corazón, a la pastoral, al pensamiento de todos los diocesanos. Fíjate que además, aunque sea ya anecdótico, pero incluso en el subtítulo de la obra, Alma de Pastor, Rafael Torija de la Fuente, primer obispo de Ciudad Real. ¿Cómo primer obispo de Ciudad Real? Pues sí, porque fue bajo su pontificado donde en la diócesis de Ciudad Real adquirió el rango canónico de diócesis ordinaria. Con anterioridad a él había sido obispado priorato de las cuatro órdenes militares. A partir de él es diócesis de Ciudad Real. En ese sentido es una anécdota, pero creo que expresa muy bien también el cambio que bajo su pontificado se realizó entre nosotros.
Sí, eso. Es que la semana pasada hablábamos con Juan Crespo porque el 18 de noviembre se cumplían los 150 años de la creación del priorato de las órdenes militares. Y fue don Rafael el encargado de este paso de priorato a diócesis. ¿Qué hitos podríamos destacar de este paso, de esta transición?
Son muchos, ¿no? Para mí un hito fundamental, repito, don Rafael sí es el pastor, pero es el pastor que va acompañado de su rebaño, y su rebaño en este sentido también motiva, es creativo. Don Rafael sigue las sugerencias que le dieron también en este nivel diocesano. Hay un hito que para mí es fundamental, que es septiembre de 1984, cuando se publica el reordenamiento pastoral de la diócesis, que había venido trabajándose prácticamente durante los últimos 8 años, o los primeros 8 años del pontificado de don Rafael, y que es lo que estructura la vida diocesana, hasta tal punto que en sus líneas básicas, en sus líneas generales, esa reordenación pastoral diocesana es la misma que tenemos actualmente, después de casi 30 años, no más de 30 años, ¿no? Ese es un hito fundamental.
Y ahí están ya todas las instituciones claves, el Consejo de Pastoral, el Consejo Presbiteral, en ese hito que tú marcas del año 84, en ese reordenamiento, ¿ya están incluidas todas las grandes instituciones diocesanas?
Sí, sí, desde luego, él fue en este sentido quien llevó pues eso a la participación, la articulación de la participación de toda la Iglesia, sacerdotes, religiosos, seglares, en lo que es la vida activa de la pastoral de la Iglesia. En este sentido, los grandes consejos, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, él hizo una estructura polisinodal, es decir, de muchos consejos, de muchos, todas las personas podían participar en uno de esos consejos para ir reflexionando, para ir dando respuestas creativas, fieles al Evangelio, pero de acuerdo con lo que eran los tiempos, las circunstancias de aquel momento. Pocas personas se quedaron en este sentido sin participar de una forma activa en la Iglesia, o a partir del Consejo Diocesano de Pastoral, o a partir de los consejos parroquiales de pastoral, o a partir de los EPAS, o a partir de los consejos de los diferentes arciprestazgos, que fue en este sentido un pontificado que incluyó, abrió las puertas, la creatividad, la participación, el compromiso de seglares, sacerdotes, religiosos, al servicio de una pastoral más activa, ¿no?
¿Podríamos destacar, dentro de todo lo que dices, algún consejo que tú dijeras, en todo lo que conoces, que es mucho, que tú digas, este consejo fue clave, fue el punto de apoyo sobre el que ya todo lo demás vino sobrevenido?
Sí, pues ese consejo presbiteral. Sí. Ya habría que decir, hay aquí un sentido histórico muy interesante. En el episcopado de don Juan Hervás se celebró un consejo presbiteral en los años 73-74, un par de años antes de llegar don Rafael, pero que básicamente puso las bases de la renovación de la diócesis de acuerdo con lo que es el Vaticano, o lo que era el Vaticano II. Ese consejo, las actas de ese consejo, prácticamente las recoge don Rafael, las presenta al Consejo Presbiteral del 79-80, y es ahí donde se continúa esa obra. Ese Consejo Presbiteral de los años 79-81 fue fundamental en la nueva estructuración, en el nuevo aire, en la nueva orientación que participó la Iglesia diocesana, claro.
Con lo cual ahí se ve algo muy bonito, que don Rafael es una persona clave en nuestra diócesis como obispo, pero que coge de la herencia que le deja don Juan Hervás, que es el anterior obispo. No construye de cero.
No. En esto es una lección muy muy evidente de la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia ya tuvo un inicio, los demás, cada uno con su originalidad, con su creatividad, con los carismas que Dios le ha dado, continúa. Y en este sentido, es verdad que don Rafael pues continuó eso que ya se fundó, ya se estableció en ese consejo que fue fundamental de los años 73-74, donde prácticamente ahí se pusieron las bases fundamentales de la renovación de la Iglesia diocesana de acuerdo con los aires que marcaba el Concilio Vaticano II.
Este libro, Alma de Pastor, Rafael Torija de la Fuente, primer obispo de la diócesis de Ciudad Real, se circunscribe a la historia de don Rafael en la diócesis. O sea, no mira cuando estuvo en Santander ni nada de eso.
Hago alusión ahí, obviamente, pero ciertamente el contenido fundamental de este libro es desarrollar, dar a conocer, porque creo que es fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones, la obra pastoral que don Rafael realizó a lo largo de 27 años en nuestra diócesis. Esa transición de una Iglesia, en cierto modo, pues en cierto modo, no es exacto, pero para que nos entendamos, en cierto modo preconciliar a una Iglesia posconciliar, esa transición fue fundamental. Esos principios que hoy nos parecen a nosotros evidentes, como era el principio de la corresponsabilidad pastoral de todos o de la colegialidad presbiteral, que hoy nos parecen evidentes, entonces no lo eran tanto. La asunción de esos principios, de esas ideas, pasarlas de la cabeza al corazón y del corazón a la práctica, esa es la obra fundamental, a mi modo de ver, que se realizó en aquellos años.
Y ya para terminar, Paco, y cuando don Rafael Torija tuvo que dar el relevo por causa de la edad en 2003 a don Antonio Algora, ¿qué diócesis entregaba?
Ahí, al final de este libro, las dos o tres últimas páginas, es un, básicamente hago referencia a unas conclusiones que hizo don Rafael en los últimos encuentros que él había tenido con los distintos arciprestazgos antes de que le aceptasen su renuncia. Y él hace una descripción de una iglesia diocesana que él reconoce pues las carencias que tiene la iglesia, pero también al mismo tiempo reconoce la esperanza, el ánimo, el dinamismo de una iglesia que quiere recibir a su nuevo pastor. Y él anima en este sentido a todos los diocesanos a continuar por la originalidad propia de su sucesor. Entonces él no sabía quién lo iba a suceder, pero eso, a colaborar como con él habían colaborado la iglesia anteriormente. Es un concepto de eso, de continuidad de la iglesia. La iglesia no es nueva para nadie. La iglesia continúa y cada uno aporta lo que tiene que decir, la palabra que tiene que decir en su época.
Bueno, Francisco Manuel Jiménez, profesor de Historia de la Iglesia de nuestro seminario, profesor también de Historia de la Filosofía en nuestro seminario, también en el Instituto de Teología. El libro Alma de Pastor, Rafael Torija de la Fuente, primer obispo de la diócesis de Ciudad Real, publicado por el Instituto de Estudios Manchegos. Indispensable. Muchísimas gracias, Paco, por haber estado con nosotros en directo aquí en el Espejo de COPE. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, un viernes magnífico. Además, porque tenemos con nosotros a Antonio Gallardo. Hoy nos va a hablar, va a compartir sus pensamientos y reflexiones con nosotros en este comienzo de un nuevo año litúrgico, en este nuevo Adviento. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de la semana en la que el domingo 30 de noviembre la Iglesia comienza un nuevo año litúrgico con el primer domingo del Adviento. Es tiempo de espera, de preparación, de mirar hacia adelante con ilusión. De esa forma, el profeta Isaías nos hablará de un futuro en el que todas las naciones caminarán hacia la luz del Señor, que tal y como está el mundo, no nos vendría mal un horizonte de paz y fraternidad que nos anime a levantar la mirada y a no quedarnos atrapados en esta rutina de guerra y desastre. Es el anuncio de que Dios viene a encontrarse con nosotros y que nuestra historia está llamada a la esperanza. Asimismo, San Pablo nos va a decir con fuerza: ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca. Es una llamada a vivir con sobriedad, dejando atrás las obras de las tinieblas y revistiéndonos de Cristo. En este inicio de Adviento, la invitación es clara: no podemos vivir adormecidos, sino atentos, con el corazón despierto, porque el corazón se acerca. Y finalmente, hay que ver que San Mateo nos va a recordar que la venida del Hijo del Hombre será inesperada, como pasó en los días de Noé. Por eso Jesús nos pide estar vigilantes, preparados, sin miedo, pero con la certeza de que su llegada es motivo de alegría. En este domingo encendemos la primera vela de la corona de Adviento, símbolo de la esperanza que va a iluminar nuestra espera. Pues bien, que esta luz nos acompañe en el camino hacia la Navidad y que cada gesto de amor y solidaridad sea un modo de preparar verdaderamente la venida del Señor. Ah, y Miguel Ángel, espero tu canción navideña. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues llegará la canción navideña, querido Antonio. Ya veremos, ya veremos. De momento vamos a comenzar el Adviento. Pues les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. El Papa está en Nicea, después va al Líbano. Es el primer viaje apostólico del Papa León, vamos a rezar por él. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 5 de diciembre, fiesta de San Sabas. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza. Que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.